ver, ¿cuántos habéis comido hoy guisantes, judías, garbanzos, lentejas? Pues para vosotros va especialmente dedicada la sección de esta tarde de Luis García Rioja, nuestro nutricionista. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Claro, porque vamos a hablar de legumbres.
Sí, vamos a hablar de las legumbres, que es un alimento muy completo y dentro del reino vegetal es un alimento que tiene mucha importancia y es muy valorado por su aporte en nutrientes, que es muy muy alto y sobre todo por la particularidad de que aporta una gran cantidad de proteínas.
¿Vendría a ser algo así como un superalimento?
Pues si no fuera porque es un viejo conocido ya, yo creo que sí que lo podríamos meter en esa denominación que tan de moda está ahora de superalimento, ¿no? De todo alimento nuevo o de reciente descubrimiento o incluso que entra en nuestra cultura recientemente, pues eso, si tiene muy buenas características nutricionales, pues nos encanta llamarlo superalimento.
En fin, que llegó demasiado pronto, ¿no? Para no tener este apelativo.
Sí, claro, son tiempos y tiempos y tiempos atrás en culturas, pues yo creo que en todas las culturas del mundo ha habido un cultivo de estas legumbres y claro, sobre todo sabiendo la importancia, ¿no?, que para ellos tenía en el aporte nutricional y también para el ganado.
Bueno, hemos hablado de muchos elementos, ¿no?, que forman parte de nuestra dieta cotidiana. Yo empezaba preguntando a la gente pues si habían comido, no sé, guisantes, judías, garbanzos, lentejas. Las habas también son legumbre, ¿no?
Sí, las habas, también tenemos las judías, las pintas, tanto las pintas que son así más rojizas como las blancas. Luego también incluiríamos la soja. Que es,
¿la soja?
La soja también es una legumbre. Y luego un invitado especial, que es más fruto seco en nuestra consideración a nivel cultural, que es el cacahuete.
Mira, me acordaba de esto, porque cuando hablamos de los frutos secos ya nos dijiste que no eran fruto seco.
Eso es más una legumbre, porque botánicamente se comporta como una legumbre y a nivel nutricional también tiene un aporte similar al de las legumbres, sobre todo en el tema de las proteínas y los aminoácidos que contienen esas proteínas.
Bueno, pues vamos, si te parece, ¿no?, a todas esas características nutricionales de las legumbres, nuestras protagonistas de hoy.
Sí, vamos a hablar de las características, pero vamos a hablar siempre de como grupo común, ¿no? No vamos a desgranar en ninguno, vamos...
Sí, sería muy tedioso.
Eso es, ¿no? No vamos a hacer hincapié en uno por uno, vamos a hablar de las legumbres como grupo, ¿no? Entonces, dentro de este mundo de las leguminosas, vemos que todas en común tienen unas características nutricionales muy parecidas, salvo el caso de la soja y el cacahuete, que son un poquito más grasos. Si bien las legumbres suelen tener un 4% de grasa, pues estas... La soja y los cacahuetes suelen tener un 14% más.
Entonces, ¿esto quiere decir que engordan más que las otras legumbres?
Son más calóricos por ello, porque las kilocalorías de la grasa son 9 kilocalorías por gramo, cuando los hidratos de carbono suelen ser 4 por gramo. Y claro, aquí observamos que son un poquito más grasos, entonces son un poquito más calóricos, aunque eso tampoco es alarmante, pero sí saber que de un 4 a un 18 pues hay una diferencia considerable, ¿no?, en ese aspecto.
¿Y energía nos dan?
Energía nos dan siempre. ¿Por qué? Porque en torno al 60% de las legumbres, en todos los casos, son hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono es la fuente energética por excelencia de los alimentos hacia nosotros. Y además, en este caso, son hidratos de carbono complejo en la mayoría de los compuestos y entonces nos da energía durante mayor tiempo, es de energía duradera, ¿no?, de medio y largo plazo.
Claro, yo tengo una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo amigos vegetarianos, ellos no comen carne, pero sí que toman muchas legumbres como sustitutivo.
Es aquí donde está el valor especial que tienen las legumbres dentro del reino vegetal, y es eso, el aporte de proteínas, porque en torno al 20-25% de las legumbres son proteína. En el caso del cacahuete y de la soja, aún más, ¿no?, llegando a unas cotas bastante elevadas, incluso al 40%. Y, claro, estas proteínas, aun no siendo de muy alto valor biológico, son de aceptable valor, es decir, son unas proteínas que para un vegetariano, un vegano, se considerarían como proteínas excelentes, ¿no? Porque claro, ellos al no tener ningún consumo, en el caso de los veganos, ningún consumo de producto animal ni que proceda de él, pues claro, estaríamos cojeando un poquito en ese apartado. Y en los veganos, o sea, y en los vegetarianos, que aunque puedan comer un poquito de alimentos procedentes de animal, pues de esta manera conseguimos un aporte extra bastante significativo.
Claro, y fibra también tienen mucho, ¿no?, las legumbres. Sobre todo estoy pensándonos en las judías, por ejemplo.
Claro, esa fibra dietética nos ayuda porque ya sabemos que la fibra dietética va asociada a la prevención de un montón de enfermedades, de la obesidad, del estreñimiento, la diverticulitis, el cáncer de colon también, que no lo solemos mencionar, pero también es muy importante en esa faceta, y también del colesterol, Y en las legumbres aún se acentúa un poquito más ese efecto contra el colesterol, porque hay alguna pequeña cantidad de fitoesterol o de saponinas que van en contra de él.
A ver, espera, que me tienes que traducir esto del fitoesterol y las saponinas.
Sí, los fitoesteroles es un componente similar al colesterol en molécula que ocupa el lugar del colesterol a la hora de ser absorbido por el cuerpo, y así el colesterol no cabe. Es como el portero de una discoteca, pero dentro del intestino delgado. Entonces, claro, cuando hay foro completo ya no se puede pasar.
Ajá.
Entonces, claro, lo que hace es el fitoesterol ocupa el lugar que podría ocupar el colesterol. El colesterol no encuentra su hueco porque ya no hay sitio, entonces se tiene que ir. Uh-huh. ¿Y por dónde se va? Pues excreción.
Uh-huh. Claro, por eso decimos que las cosas que tienen fibra nos ayudan, ¿no? Al tránsito intestinal, que dicen los anuncios.
Nos ayudan al tránsito intestinal, lo que también evita el estreñimiento, ¿no? Que nos taponemos, que haya ese efecto de atascón. Y luego también evita que haya problemas en el peristaltismo, en el movimiento de nuestros intestinos para que todo desemboque en su correcto final.
Oye, ¿y de vitaminas? ¿Cómo van las cosas con las legumbres?
Claro, de micronutrientes también hay que hablar, porque las legumbres siempre nos han dicho, ¿no?, que son altas en contenido en hierro. Y es verdad, es buen aporte de hierro el que hacen estos alimentos, pero no es hierro del todo aprovechable. Es hierro, lo que se denomina hierro noemo. Entonces, es un hierro que solo se aprovecha de él un 25%. Cuando el hierro de la carne se aprovecha en un 75%. Entonces, claro, cuando una persona tiene anemia, muchas veces le dicen, no come lentejas, tal. Y es verdad.
Es verdad, yo las tengo asociadas. Las espinacas y las lentejas como que tienen mucho hierro.
Sí, y lo tienen, pero claro, no es un hierro totalmente biodisponible, no es un hierro muy aprovechable. Que ayuda, claro que sí, pero no es muy aprovechable. Es mejor el de un filete de ternera, por ejemplo. Entonces, claro, en estos casos lo que sería ideal es, de primero, unas espinacas, o en este caso que estamos hablando de las legumbres, vamos a dar un poquito de protagonismo, unas lentejas, ¿no? Comida de viejas, que siempre lo han dicho, ¿no? Por el aporte este de...
Si quieres las tomas y si no las dejas.
Sí, principalmente eso, por el aporte del hierro y del ácido fólico, que hablaremos. Y claro, ese primer plato de lentejas con el aporte de hierro más un filete de ternera nos haría, pues eso, luchar contra una anemia.
Oye, yo no sería mucho para comer, porque yo siempre lo que tenía entendido es que la legumbre plato único.
La legumbre se puede hacer plato único, y además, complementándolo con los cereales, hacemos una...
Lentejas con arroz, por ejemplo.
Por ejemplo, las lentejas con arroz hacemos un efecto de complementariedad proteica muy bueno. Porque claro, las legumbres, lo que decíamos, tienen buen aporte de proteínas, pero se quedan cojeando en algunos apartados. Principalmente en que son deficitarias en dos aminoácidos esenciales que se llaman metionina y cisteína. Que el arroz en este caso no lo es, tiene buena cantidad de estos, pero a su vez el arroz es deficitario en lisina e isoleucina, que es otro aminoácido que en las legumbres no es deficitario. Total, que si juntamos el arroz y las lentejas hacemos que no falte de nada en ese aspecto, y por lo tanto consigamos una proteína similar a la de la carne, pudiendo hacer un plato único.
Mm-hmm. Oye, además están bien buenas, ¿eh?, las lentejas con
bien
arroz.
Buenas,
pero claro, yo siempre tengo problemas porque nunca sé de qué tengo que echar más cantidad, si de lenteja o de arroz. Intuyo que de lenteja.
Sí, de lenteja se suele echar un poquito más de cantidad de lenteja, en torno al 60% del plato, y el otro 40% o un 35% para dejar espacio pues a algún aderezo. Pues de cereal, en este caso arroz, que sería el que mejor se complementa.
Yo lo que suelo echar es como de lenteja una taza y media de arroz, esa es la proporción.
Sí, también se puede hacer así en el caso de empezar a cocinarlo en crudo.
Bueno, pues ahí tenemos bastantes elementos que forman parte, pues digamos que de la ficha nutricional de las legumbres, pero estamos obviando una pregunta que es muy importante, Luis. Porque claro, yo creo que quien ha comido garbanzos, judías, habas, pues ha experimentado un incremento de los gases con su extensión máxima, las flatulencias. ¿Por qué pasa esto?
Las legumbres sí que son un alimento particular en ese aspecto, y debido a que contienen unos hidratos de carbono, que también son muy peculiares.
Claro, se nos escapan pedetes, con perdón.
Sí, así hablando en plata, que se dice, ¿no?, en la zona de con la gente mayor. ¿Y qué pasa? Que esos hidratos de carbono, que se llaman rafinosa, estaquiosa y verbascosa, principalmente la rafinosa, que es la que lidera estos compuestos, son unos compuestos que llegan hasta el colon sin ser digeridos. Ese es el proceso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, la rafinosa llega a estómago, no se digiere, llega al intestino delgado, no se digiere, y cuando llega al íleon y al colon, que es son partes del intestino grueso...
Que esto sería como el final del intestino.
Eso es. Y ya cuando llegan ahí, es cuando la flora intestinal empieza a digerirlas. Y en ese proceso de digestión se liberan unos ciertos gases, anhídrido carbónico, hidrógeno, metano, y estos gases irritan las paredes de las intestinales, sobre todo las mucosas, las excita y produce que un movimiento en el intestino que origina estas ventosidades, por hablarlo así de manera fina.
Madre mía, o sea que con todo lo que has dicho, anhídrido carbónico has dicho, sí, metano.
Eso es son, digamos, resultados de la descomposición de la rafinosa, porque la rafinosa es un trisacárido, está compuesto de tres moléculas, ¿no? Uh-huh. De glucosa, galactosa y fructosa, y claro, en este proceso de descomposición, a la hora de romper los enlaces y hacerlas pequeñitas para ser aprovechadas, pues se liberan estos gases, y estos gases son los que nos irritan a nivel intestinal, producen movimientos peristálticos ahí en la zona del intestino y...
¡Qué elegante lo dices todo, Luis!
Es que, al fin y al cabo, lo que acaba produciendo es eso, una necesidad...
Una pedorreta, vamos.
Una necesidad imperiosa de evacuar.
¡Ay, Dios mío!
Vamos a decirlo así.
En fin, de verdad, si somos una máquina muy bien aceitada para generar gases, ¡qué pérdida! Porque con el metano anda que no se puede hacer cosas, ¿no?
Sí, una vez en la zona de Francia, visité una granja en la que utilizaban las heces de las cabras para... Las guardaban bajo tierra, en una como una especie de... como de haciendo un efecto como de invernadero, y eso liberaba metano, y con ese metano él obtenía energía para generar electricidad, y esa electricidad se la compraba el gobierno.
No, energía muy limpia.
Bueno, sí.
Pero aromática también, cosa fina, ¿eh?
Sí, él lo tenía todo controlado, ¿eh? En ese aspecto no había mucha evacuación.
Ya me imagino. Oye, ¿cuántas legumbres tenemos que comer al día? Porque claro, hemos dicho carga proteica, aunque tenga muchas propiedades nutricionales. Yo no sé qué nos recomiendan.
A ver, las legumbres también tienen un buen aporte en minerales, en vitaminas, que no lo hemos comentado, sobre todo en vitamina B9, en vitamina B3, que son ácido fólico y niacina respectivamente, y algo de vitamina A, de precursores, que son carotenoides, como los de las zanahorias. Y es muy interesante consumir legumbres dos veces por semana, al menos dos veces por semana, porque así aportamos fibra, aportamos buena cantidad de estos micronutrientes, y también es una manera muy buena de aportar proteínas distinta a la del consumo
de carne, ¿no?
Eso es. Entonces, en el caso de vegetarianos y veganos, las legumbres aún cobrarían más presencia, entonces me atrevería a decir que casi a diario.
Claro, en su alimentación sería la base, realmente.
Sí, junto con los cereales sería básico, y además, si no se toma en forma de legumbre como tal, en plato, también pues se utilizan pues pastas o incluso harinas,
¿no?
O hummus, exacto, de garbanzos. Para complementar su alimentación, sobre todo por esa carencia de proteínas.
Bueno, pero una dieta, digamos, equilibrada, en la que comemos todo tipo de alimentos, con dos veces a la semana sería perfecto, ¿no?
Dos veces a la semana, al menos dos veces a la semana sería perfecto. Recomendable eso, de dos a tres. Dos, tres veces a la
más
semana.
Más ya sería excesivo.
Sí, sí, porque por la generación de gases, a lo mejor un poquito de molestias intestinales, exceso de fibra. Si tenemos un consumo de fibra durante el día correcto, no estaríamos incurriendo en un exceso, ¿no?, de fibra, y esto puede hacer el efecto contrario al deseado, que sería producir estreñimiento o incluso taponar, ¿no?